Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 24 de mayo del 2017, sigue el calor. Hay temperaturas por encima de los 30 grados en gran parte del país y predominan cielos despejados con mucho sol. Continúa soplando el viento de levante en el estrecho. Y toda la atención mundial está en el Reino Unido. Está en Manchester y en la globalidad del país, porque el país ahora mismo se enfrenta a un nivel de alerta máximo, crítico, el que correspondería al número 5 en España. Estamos en el 4. Después de este ataque terrorista que ha causado, ya el balance es de 22 muertos, hay 59 heridos. No va a ser solo la policía, va a ser también el ejército el que patrulle las ciudades británicas. ¿Qué sabemos de este ataque a adolescentes? ¿Qué es en realidad lo que ha sido este atentado? Un ataque a adolescentes por parte de una ideología asesina. Ataque a un modo de vida. Ataque de una crueldad despeñada, sin límites. Bueno, se conoce, como ya saben ustedes, y ayer tuvieron debida noticia de ello, la identidad del suicida, Salman Abedi, del cual se sospecha que no actuó solo, porque para montar el explosivo que montó, que llevaba mucho explosivo en una lata, para entendernos, revuelto de metralla, de muchos clavos, y eso cuando estalla, pues imagínese lo que es, mata lo que haya por delante. Necesita la cooperación de alguien, y sobre todo Salman Abedi necesitaba también instructores. Es decir, la radicalización de este individuo, del que ahora le doy algunos datos, se produjo no solo a través de la visita a determinadas páginas del internet, donde se encabrona a todos los candidatos a la yihad, sino incluso en el terreno. Pero bueno, este hombre, ayer la policía detuvo a un joven de 23 años, registró la vivienda del hermano del terrorista. Este tío, Salman Abedi, es hijo de refugiados libios. Es decir, la generosidad de Occidente, acogiendo a aquellos despechados de Asia o de África, que han tenido problemas, incluso muchos problemas con la radicalización del Islam. Esa sociedad ha visto cómo aquel que nace en su seno también quiere destruirla. Se radicalizó al parecer en 2015 y la policía le conocía, aunque era una figura periférica. Lógicamente el Estado Islámico ha reivindicado el atentado, se ha jactado de haber elegido como objetivo lo que califica de desvergonzado concierto. Como les decía, un ataque a adolescentes. Entre las víctimas hay niños que iban por primera vez a un concierto. Iban con sus padres. Y hasta el momento han sido identificadas tres víctimas: Safi, que tenía 8 años, Georgia, que tenía 18, John, un joven británico de 26 años, y hay muchos familiares que están buscando a sus hijos o a sus sobrinos o a sus amigos. Fíjense ustedes qué terrible situación. Su hijo de usted va mañana a un concierto, a donde sea, en cualquier estadio, cualquier polideportivo de España. Y usted tiene que estar por todo Madrid o por todo Barcelona buscando a ver si está en algún hospital. Es decir, no concibo mayor tragedia, mayor inquietud. Hay muchos desaparecidos. Chloe, Liam, que era una pareja de 17 y 18 años. Olivia, de 15 años, la madre no la puede localizar desde el lunes a las 8 de la tarde. Y luego después, los mecanismos que todos ponemos en marcha en situaciones como esta. Hay que trabajar más allá del resorte mecánico de la condena y del lamento, que por cierto, nunca está de más. Es decir, siempre hay que estar vigilante hasta en este tipo de extremos. Es decir, no hay que caer en el conformismo. Y desde luego barrer a estos tíos con todo tipo de armas. Barrerlos. Están a punto de perder Mosul. En Irak han perdido el 45% de su territorio. Y es evidente que cuanto más vayan perdiendo, más querrán redoblar la actuación en Europa, aunque solo sea para testificar que siguen vivos. Mire, en España, para eso es tan importante, primero, la cooperación internacional, obvio es, más allá de Brexit o de no Brexit, que Teresita May tuvo la tentación hace algún tiempo de decir que si no se le daba lo que quería en este Brexit, podía disminuir la colaboración británica, la cooperación británica en este tipo de actuaciones. Bueno, pues ya has visto lo que significa. Supongo que será incapaz de volver a decir algo así. De este Brexit, que ya han visto ustedes, no soluciona las cosas, Una de las grandes mentiras de los apóstoles del Brexit en el Reino Unido es que iban a cuidar tanto las fronteras que no iba a entrar, sería muy difícil que entrara alguien con intenciones perversas. Pero si no hace falta que entren, si los tienes dentro, si es británico con todos los papeles. Otra cosa es que algunos consideren que no es británico un tío que ha nacido de dos libios y que comete lo que comete, pues evidentemente. Bueno, pero pues están dentro. Miren, lo importante es el trabajo preventivo que se realiza, el que se ha realizado en España. Por eso es muy importante la detención de dos marroquíes de 45 y de 22 años en España. ¿Por qué se les ha detenido? Porque estaban radicalizados. Estaban especializados en la yihad electrónica, que consiste en difundir material para buscar adeptos, para convertirlos en cibersoldados. Esta gente veía 300 páginas, ha contado la policía, el Ministerio del Interior, veía 300 páginas de internet para hacerse un ingimasi. El ingimasi o ingimasi, o como coño se pronuncie, es un terrorista en suelo europeo. Bueno, ¿y cómo se puede encontrar eso? Pues es muy difícil. Ha sido un éxito de la policía. Hombre, a través de infiltrados es indudable. Y los hay. Y los tiene el CNI, y los tiene la policía, la Guardia Civil, bien, seguro. Pero también dando facilidades para que amigos y familia de toda esta basura, aquellos que sospechen que su hijo, que era un buen musulmán, de repente es un chalao, ayudarles y protegerles como testigos protegidos. Esa es la labor también de la Fiscalía, para que puedan colaborar con las fuerzas del bien. Miren, desde el 26 de junio del 2015, que se puso en marcha el nivel 4 de alerta, algunos especialistas dicen que en realidad es el nivel 5, pero disimulado con el 4, porque para no crear tampoco alarma, se han detenido 164 individuos yihadistas. 164. De los 164, cualquiera podía haberse puesto una mochila en los huevos y habérsela reventado en, bueno, cualquier momento y en cualquier lugar. Afortunadamente no ha sido así. Bendigamos el trabajo del Ministerio del Interior y del CNI. Tenemos esa fortuna. Bueno, y además de esto, ¿qué hay? Además de este asunto que nos va a ocupar, desde luego, en la mañana, un buen momento. Hombre, sigue la pasión de catalanes, yo qué quieren que les diga. Sí, ya lo sé. Está usted hasta la estúrdiga. Incluido los catalanes, claro. O primero los catalanes, fundamentalmente. Pero es que ahora hemos sabido que Puigdemont va a pedir por carta a Rajoy negociar los términos y las condiciones del referéndum, pues si no hubiera otra, y el referéndum, que el gobierno ha dicho que no, que tiene preparadas las respuestas legales. Hay un sondeo muy interesante que hoy publica El País, sondeo de Metroscopia. La secesión alcanza el nivel más bajo de apoyo popular en un momento decisivo. El 61% de los catalanes rechaza el plan de la Generalidad de declarar la independencia de forma unilateral. En fin, bueno, pues que alguien vaya tomando nota. Vamos a ver, que son las 6:10 y tengo aquí cientos de cosas que contarles ahora mismo en estos titulares.
Esta noche se ha entregado a la policía el joven de 18 años que golpeó a un anciano tras una discusión de tráfico en Torrejón de Ardoz. El anciano murió tras la agresión. El conflicto de los estibadores podría quedar resuelto definitivamente la semana que viene. Los trabajadores acceden a una bajada de sueldo a cambio de que la patronal garantice el 100% del empleo. Antolín Goya es el portavoz sindical.
Parece que esto coge un camino en el que podría ser menos complicado de lo previsible. La posibilidad de salir de toda esta situación sin ir a un conflicto mayor es posible.
Comienza una nueva jornada de búsqueda de la joven sevillana Marta del Castillo. La policía revisa una finca cercana a la localidad de Camas. Antonio Sanz es el delegado del Gobierno de Andalucía.
Lo que hace la policía es descartar cualquier hipótesis y, lógicamente, tener el máximo interés porque tenga un objetivo que llevamos buscando desde hace ya muchos años.
Y seguimos pendientes del estado de salud del militar español herido de gravedad en la capital de Irak, en Bagdad. Según Defensa, tuvo un accidente mientras realizaba actividades de ocio en su tiempo libre. Está previsto que hoy llegue al hospital militar Gómez Ulla, procedente de Alemania, donde está ahora mismo ingresado. Y en deportes, comienza como siempre, como cada año por estas fechas, y es ya prontito, el baile de entrenadores y de fichajes. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Primer fichaje, primer nombre propio, es oficial. El Real Madrid ficha Vinicius. ¿Este quién es?
¿Dónde sale?
Dice la gente, ¿no?
Tiene 16 años.
¿Este tío quién es? Bueno, pues es delantero, juega en el Flamengo, tiene 16 añitos, efectivamente, y está considerado, aunque esto se dice de todos, la nueva perla del fútbol sudamericano después de Neymar. El Madrid paga ahora 30 millonazos de euros y 15 adicionales en un segundo plazo. Griezmann parece que se va del Atlético de Madrid. En un paso más del lío que está montando con sus declaraciones, el jugador francés dice que quiere ganar títulos, que el Atlético no le garantiza títulos y que buscará por tanto un nuevo equipo. Todas las papeletas, Inglaterra, el Manchester United de Mourinho. Y el próximo lunes el FC Barcelona va a anunciar el nombre de su nuevo entrenador. El sustituto de Luis Enrique, casi al 99% de opciones, va a ser Ernesto Valverde, que no va a continuar el próximo año en el Athletic Club de Bilbao.
A mí me parece muy divertido cuando empieza la época de bailes, de fichajes.
Bueno, pues esto ya no para, Paloma.
De nombres.
Esto ya es, yo me quedo, yo ficho, yo renuevo.
¿Y el del Betis quién va a ser?
Del Betis, cuidado, que a lo mejor os quitan a la joya del Betis, a Dani Ceballos.
Vaya, ¿quién quiere a Dani Ceballos?
La capital de España, el Madrid.
¿Vale?
Coge el teléfono y llama.
A las 6:30 te lo cuento, Rena,
Dani,
pero a lo
Dani,
mejor lo quitan.
No, Dani,
te vayas.
Estamos donde estamos, Dani. Somos de lo que somos, Dani. ¿Eh? Y nos gusta lo que nos gusta. No digo más.
¿Lo has escuchado, Dani? Son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
del
Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
979.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El Ministerio del Interior se ha puesto manos a la obra. Mucho se está hablando estas últimas semanas de la seguridad vial y mucho se va a seguir hablando. Y es que las medidas que contempla la DGT para reducir las muertes en las carreteras son, cuando menos, algunas llamativas. Una de las ideas que contempla es que los conductores noveles no puedan circular de noche. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. No será hoy, ni será mañana, ni tampoco será todo lo que se está hablando, porque todavía estamos transitando por el camino de las ideas y las reflexiones. Pero lo cierto es que la DGT tiene encima de la mesa 154 medidas a corto y medio plazo. Y aquí hay un colectivo al que se va a mirar con lupa: el conductor novel, ese hombre o mujer, normalmente joven, al que le plantan una L en la luna trasera porque ha acreditado que sabe manejar el coche lo suficiente como para no estamparse con la primera farola. Pero luego viene la segunda parte, saber circular, un arte que solo se domina a base de horas al volante. Pues para esa fase peliaguda, la DGT estudia limitarles la velocidad, no dejarles conducir de noche y exigirles no tomar ni una gota de alcohol. Lo más controvertido sería la prohibición de conducir de noche. ¿A qué hora entraría en vigor la prohibición? ¿Cambiaría en función de si es invierno o verano? ¿Qué hace un conductor novel que se ha desplazado de día y tiene que volver de noche? ¿Se vuelve en autobús? ¿No conduce? Pero si no conduce, tampoco aprende, que es de lo que se trata. Como son muchas dudas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señala que cuenta con todos los sectores implicados en la seguridad vial para darle una vuelta a esta y otras cuestiones.
Queremos, tenemos y debemos de contar con la participación de todos. Será la mejor forma de no equivocarnos, escuchando a todos, de manera que la nueva ley sea fruto del consenso y de la experiencia de tantos sectores que confluyen en ese objetivo final.
El ministro no ha ofrecido muchos detalles, pero ha dado a entender que esas medidas a medio plazo vendrían a ser una especie de parche normativo a la espera de una gran reforma integral que regularía el acceso a la conducción. Se habla de cursos obligatorios de seguridad vial a edades tempranas e incluso de que de buenas a primeras no se pueda conducir un coche de gran cilindrada, algo parecido a lo que sucede con las motos. La intención es que el permiso para conducir sea algo que se obtenga de forma escalonada.
Como pueden ser la implantación durante un periodo de tiempo de restricciones aún más estrictas, bien sea el consumo de alcohol, de la conducción nocturna o del límite de velocidad, introduciendo así un sistema gradual en la obtención del permiso de conducción.
Otra medida que no se descarta es la conducción acompañada durante algunas etapas del acceso a la conducción, algo que nos suena de haberlo visto en las películas americanas. Se pone el énfasis en los jóvenes, aunque lo cierto es que los conductores novatos suponen tan solo el 1,57% de los muertos en carretera. De ahí que también se amplíe el tiro a otros problemas estructurales que aumentan los accidentes. Factores como que la gente se mueve más, que nuestros coches tienen demasiados años o que seguimos bebiendo y cometiendo distracciones innecesarias. A todo esto, la DGT tampoco se olvida de cómo mejorar el estado de nuestras carreteras, un factor tan importante como tener conductores preparados.
Estamos ya en Manchester. Hoy van a continuar las tareas para identificar a las 22 víctimas del atentado. La policía ha identificado a un británico, hijo de inmigrantes libios, como el terrorista autor de la masacre. Enviado especial a Manchester, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Manchester ya tiene el nombre del asesino que ha quitado la vida a 22 personas y ha herido a otras 59. Salman Abedi, de 22 años, nacido en Manchester, cuyos padres son refugiados procedentes de Libia. Se inmoló en el momento preciso para hacer el mayor daño posible y ha obligado al gobierno británico a aumentar la alerta antiterrorista.
That the threat level should be increased for the time being from severe to critical.
De nivel severo a crítico, dice la primera ministra Theresa May, el máximo en la escala, lo que supone el despliegue de militares ante un posible ataque inminente. Y lo que se busca ahora es completar el puzzle de Abedi. ¿Por qué lo hizo, si estaba solo o alguien le ayudó a llevar a cabo la masacre? ¿Cómo podría ser el único detenido por la policía, un hombre de 23 años? Muchas preguntas aún por responder mientras Manchester trata de recuperar la normalidad, mostrando fuerza y unidad contra el terrorismo.
Ayer en Madrid se detenía a dos marroquíes cuya radicalización para la causa yihadista era ya extrema. El Estado Islámico puede golpear en cualquier país y la policía cree que este atentado de Manchester muestra una mayor preparación que otras masacres recientes perpetradas por el Estado Islámico en Europa. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El terrorista del Manchester Arena no tuvo necesidad de acceder al recinto para perpetrar la matanza. Esperó a la salida del público, un dato que analistas en la lucha antiterrorista en España interpretan a COPE como una evolución sobre lo ocurrido en París el 9N de 2015, cuando el criminal intentó entrar en el estadio Saint-Denis sin éxito. Aprenden de sus errores, dicen estas fuentes. Chris Phillips, es director de los servicios antiterroristas en Reino Unido, advertía.
No quiero ser el que trae las malas noticias, pero este ataque puede no haber terminado. La preparación, los explosivos, el cinturón suicida y los tiempos muestran que hay otras personas involucradas.
Los analistas consultados en España coinciden con la sospecha de que el modus operandi lleva a pensar más en un individuo con apoyos y logística que en un activista autónomo solitario.
Pedro Sánchez deberá nombrar en breve un nuevo portavoz en el Congreso. El 13 de junio se debatirá la moción de censura presentada por Podemos contra Mariano Rajoy y el nuevo secretario general socialista quiere consensuar las listas de delegados al Congreso Federal del PSOE, que se va a celebrar en junio. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las espadas están en alto ante la elección de los 1.000 delegados delegados de cara al 39 Congreso. Pedro Sánchez busca para los minicongresos provinciales listas de unidad que sigan la correlación de fuerzas de las primarias en cada territorio. Ahora bien, nunca hay paz entre dos si uno no quiere. La oferta de integración en Andalucía, 60% de susanistas frente a 30% de pedristas, cuenta ya con el rechazo de Susana Díaz, dispuesta a hacer valer todo su peso en el cónclave federal. Sobre todo, prima el deseo de la presidenta de mantener su amplia cuota de representación en órganos de gobierno del PSOE, Comité Federal, entre otros. Desde Aragón, Javier Lambán ya ha seguido sus pasos. La mayoría de varones, en cambio, parece coger al vuelo las ofertas del reelegido secretario general. Más aún, cuando la contienda ya ha podido evidenciar que la voluntad de las bases ha ido en sentido contrario a sus intereses.
El consorcio del Palau ha decidido finalmente acusar a Convergencia por el expolio de la institución. Lo ha hecho tras una reunión extraordinaria a petición del Ayuntamiento de Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La abstención de la Generalitat permite ahora que el consorcio del Palau acuse a Convergencia por el expolio de la institución. Han votado a favor de esta acusación tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Ministerio de Cultura, que también forman parte del consorcio. La Generalitat ha cambiado de estrategia, forzada por las resoluciones que se aprobaron la semana pasada en el Parlamento y para no bloquear cualquier acción, según el consejero de Cultura. Desde el Ayuntamiento de Barcelona reconocen que en la reunión ha habido tensión, aunque aplauden el mérito de la Generalitat por haber rectificado. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá el Tribunal del caso Palau. Tendrá que decidir si permite modificar las conclusiones del consorcio y, por tanto, incorporar la acusación a Convergencia.
Los libros de texto serán gratuitos para los alumnos de primaria y secundaria en colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid y lo serán a partir del curso 2018-2019, informa Javier Ruiz.
Los padres ahorrarían entre 250 y 300 euros por alumno con esta medida, que se aplicaría para colegios públicos y concertados de la Comunidad madrileña gracias a una propuesta impulsada por Ciudadanos. Su portavoz en la Asamblea de Madrid es Ignacio Aguado.
Es una ley que hemos presentado nosotros desde Ciudadanos, ya tiene la unanimidad en comisión, en la Comisión de Educación, el resto de partidos han votado a favor y que el 8 de junio vamos a llevar a pleno para que entre en vigor cuanto antes.
Se espera que la inversión ronde los 40 y 50 millones de euros en el primer curso, descendiendo esa cantidad de forma progresiva cada año.
España sigue batiendo récord de exportaciones, es una de las razones que explican el fuerte crecimiento de nuestra economía, Joaquín Bizmanos.
El ministro Guindos ya avanza que el PIB superará claramente el 3% interanual en este primer semestre y una de las razones está en el sector exterior. De enero a marzo nuestras empresas vendieron fuera más que nunca. Las exportaciones crecieron un 14%. Ningún país, salvo Reino Unido, por la depreciación de la libra, registró ese incremento. Es Marisa Poncela, la secretaria de Estado de Comercio.
Las exportaciones van bien, ganando cuota de mercado mundial. Se consolida el sector exterior como motor de crecimiento.
A pesar del récord de exportaciones, el déficit comercial va en aumento. Creció un 45,6% en el primer trimestre debido a la factura energética, al petróleo, a que también importamos más por la mejora económica.
El Papa recibe esta mañana en el Vaticano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, corresponsal en Italia, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Será una audiencia breve a la que el Papa acude dispuesto al diálogo y a buscar las puertas que no están cerradas, tal como él mismo se ha referido a este encuentro. Se reunirán unos minutos a solas en los que sin duda saldrá el tema de la inmigración y del medio ambiente. Hay mucho interés en ver cómo el presidente Trump recibirá la encíclica Laudato Si, regalo que el Papa realiza a todos los jefes de Estado que le visitan, escrita por Francisco en defensa de la ecología. Al término de la audiencia, Donald Trump y señora contemplarán el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y visitarán San Pedro. La primera dama se acercará después hasta el hospital pediátrico Bambino Gesù, mientras que su hija Ivanka conocerá de cerca a mujeres víctimas de la trata acogidas por la comunidad de San Egidio. La agenda es intensa porque antes de abandonar Roma, el mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con el presidente Mattarella y el primer ministro Gentiloni.
Hemos elegido para esta temprana hora una de esas músicas que te hacen mover las piernas desde el primer momento. Air, Wind and Fire, Sinem Star. Yeah, yeah.
En este programa que tenemos de todo, las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Vamos con ellas. Correo electrónico herrera en cope@cope.es. Fósforos, atención al 950-6006. Nuestro contestador 91-522-3379. El WhatsApp 699-1314. Y nuestro Twitter @herreraencope.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? 6:30, 5:30 en Canarias. Sigue el calor, es miércoles 24 de mayo y el calor irá hacia arriba, claro, no va a ir hacia abajo. Creo que hasta que no llegue noviembre, olvídese. Lo que ha habido ahora lo volverá a oír más veces. Sigue el calor, claro, que lo que viene siendo normal estos días, ¿verdad? Bueno, esta mañana, como la mañana de ayer, como seguramente la de los próximos días, la información en buena parte rondará en torno a este atentado en Manchester, atentado mediante la acción de un individuo suicida con una bomba adosada al cuerpo que se ha llevado por delante la vida de 22 personas y ha herido a 59. Hoy la información se centra fundamentalmente en conocer pequeñas historias de las víctimas, historias de aquellos desaparecidos a cuyas familias están buscando y todavía no han encontrado, para que nos hagamos una idea de la masacre. Hay gente que fue rescatada, llevada a un hospital y que no saben quién es. Y hay gente dando vueltas por Manchester buscando a sus hijos o a sus amigos o a sus sobrinos por los hospitales de la ciudad. Fíjense ustedes qué situación. La que creó este individuo llamado Salman Abedi, de 22 años, hijo de libios refugiados en Gran Bretaña. Él nació en suelo británico, tenía pasaporte británico y era musulmán, pero fue radicalizándose. De tal manera que la policía lo tenía, digamos que, no fichado, pero más o menos sabía quién era. Lo cual demuestra también que donde menos te lo esperas puede saltar la liebre. En eso, por eso es imprescindible la colaboración con y la colaboración entre. Es decir, la colaboración entre todos los servicios policiales de Europa y la colaboración con ellos. Gracias a la colaboración con ellos también se consiguen éxitos, como ha ocurrido en España, en el que, han visto ustedes, hace dos días se detuvo a dos marroquíes de 40 y 20 años que estaban radicalizados y en cualquier momento podían meterse una mochila atada al cuerpo y un reventón. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado, como es evidente, y ahora todas las consideraciones que podamos hacer, y que a algunos le pueden parecer mecánicas, siguen siendo imprescindibles. La condena, desde luego, y el lamento, evidentemente también. Miles de personas han asistido esta noche en el centro de Manchester a una vigilia en homenaje a las víctimas, y la campaña electoral para el 8 de junio ha quedado suspendida. Pero el nivel de alerta en Gran Bretaña ha subido, lo que equivale a España, del nivel 4 al nivel 5. Es decir, también se ha involucrado el ejército en la protección de muchos lugares, de todos los lugares donde en cualquier momento puede saltar una liebre. Quiero decir que muchas veces cuando ocurren estas cosas, una de las últimas consideraciones que hacemos es preguntarnos, nos ha dolido mucho, lo condenamos, nos lamentamos, pero ¿dónde será el próximo? ¿Por qué? Pues porque el Estado Islámico está perdiendo un conflicto, el Daesh, en su territorio, en Irak y en Siria, y está haciendo, hombre, más allá de la rabia que eso les produzca, el intentar trasladar a los suyos que siguen vivos y que tienen una capacidad ilimitada de hacer daño, es activar a todos los chalaos estos que tienen por ahí. Bueno, chalaos no, asesinos, manifiestos, ¿no? Asesinos presos de una ideología asesina. Que quieren acabar con... Bueno, incluso la explicación que ha dado el ISIS de este acto era un acto abominable, o un acto, ¿qué dijo exactamente? Un acto desvergonzado, con cierto, ¿no? Sí. Fíjense ustedes. Es decir, a por adolescentes han ido en esta ocasión. Hay historias humanas que nos resultan conmovedoras en días como el de hoy. La historia de Ramón, un jubilado de 81 años, que cuidaba a su mujer víctima del Alzheimer. Salió ese día de casa, llevó a su mujer al centro de día para que pasara allí el día. Allí la podían cuidar mucho mejor de lo que podía hacer él. Él durante el día se dedicaba a los asuntos de un jubilado, pues comprar las medicinas, atender, tener la casa medianamente arreglada, y luego la iba a buscar por la tarde. Esa mañana la había llevado al centro. Salió del centro de día y fue a la farmacia. Compró las medicinas propias de un señor de 81 años. Era un hombre muy querido en el barrio. De muy buen sentido del humor. Salió de la farmacia, fue a cruzar el paso de cebra, y en ese momento pasó un coche conducido por un niñato a toda velocidad. Ramón levantó el bastón y le dijo algo. No se puede conducir a esa velocidad, hay que ir más despacio. El niñato frenó. Y para impresionar seguramente a la novieta o a la niñata que llevaba al lado, bajó del coche, se dirigió a Ramón, de 81 años, y le dio un puñetazo. Eso le tiró al suelo. Se dio con la cabeza y en ese momento murió Ramón. El niñato se montó en el coche y aceleró y se fue. Muy ufano, me imagino, por la valentía. Bueno, la gente tomó la matrícula y el modelo. Antes de que la policía la encontrara, por la tarde, este sujeto se presentó en la comisaría de policía de Torrejón de Ardoz. Y la policía está buscando a la niñata y el coche. Pero Ramón está muerto y a las 8 de la tarde nadie fue a buscar a esa mujer al centro de día. Seguramente este muchacho tendrá todas las defensas que... Pero quiero imaginar que la sociedad será capaz de hacer justicia. Y de a un individuo que ha sido capaz de una maldad como esa, someterle al correctivo necesario. Fíjense ustedes que hay historias humanas hoy que son tremendas. Hay una que es la historia de María. María es un nombre ficticio y antes era un hombre. Lo cuenta Belén Ferreras en Bilbao, en las páginas de Sociedad del Mundo. Él estaba casado, tenía dos hijos. Y su pareja le denunció ante los juzgados hasta 13 veces por maltrato psicológico. Y pidió el divorcio y dio lugar a un tortuoso proceso judicial que hoy está estancado en un juzgado. ¿Por qué? Porque esto pasó hace 7 años. Y María, de 48 años, antes era bombero. Y ahora es bombera. Empezó su periplo judicial como hombre, acusado de maltrato, y entonces empezó el proceso de cambio de sexo. Ha sido rápido. Y bueno, pues los genitales fuera, los procesos hormonales, tal. Y en el DNI pone María. Y pone mujer, pues aquí tú vas ahora mismo a la comisaría, te operes o no te operes. Te vuelve y dice, mire usted, que me quiero llamar María Teresa. Dice, pero ¿cómo que se quiere usted llamar? Sí, María Teresa. Bueno, pues María Teresa hay que ponerte, ¿eh? De esta forma, lo que era un divorcio conflictivo, y además unido a un delito de maltrato psicológico, es un caso insólito porque desborda la legislación de género. Ya saben, él empezó siendo él, pero ahora es ella. Por lo tanto, la legislación de violencia de género, dice el abogado, que no se puede aplicar, porque él se sentía mujer desde que tenía uso de razón. Esto que se dice siempre, mujer atrapada en un cuerpo de hombre y tal y cual. El divorcio estaba estancado porque se estaban pidiendo informes y informes y más informes, pero claro, ahora ya no es un hombre que maltrataba a una mujer. Es una mujer que antes fue hombre, que maltrataba a una mujer que era la suya, cuando se casó con un bombero que ahora es bombera. Fantástico, ¿eh? No me digan que no. 6:40, 5:40 en Canarias. Noticias ahora en titulares.
Los dos yihadistas detenidos en Madrid están a la espera de pasar a disposición judicial. Formaban parte de una célula vinculada al Daesh, especializada en la yihad electrónica. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Los dos detenidos se encontraban en un avanzado y peligroso proceso de radicalización que les llevaba a visionar de forma reiterada material para el autoadiestramiento.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha convocado la elección de la Asamblea Constituyente para el mes de julio. Algunos magistrados del Supremo, como Marisela Godoy, han mostrado su rechazo, ya que no soluciona, dicen, los problemas del país.
Resulta sorprendente que de buenas a primeras ocurra una proposición de una constituyente que no trae como consecuencia la solución de ninguna de estas desgracias, porque pasan a ser desgracias cuando hay muertos.
Es noticia el viaje del presidente Donald Trump a Roma. Hoy va a estar con el Papa Francisco. Y también la alianza entre las compañías aéreas Ryanair y Air Europa. A partir de hoy, la compañía irlandesa podrá vender en su página web los vuelos a América de la aerolínea española. Son las 6:41, las 5:41 en Canarias. En un instante, con Alcalá, que ya está aquí sentadito, hablamos de fichajes, de que, bueno, les gusta este futbolista, ese entrenador.
Gustar,
me voy, que me vengo.
Te traigo cositas que te van a gustar.
En un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
25.649.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda, es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Vamos, vamos, Alcalá, que tengo muchas ganas de que me cuentes cosas. ¿Cómo está el mercado?
Bueno, pues el mercado está empezando a ponerse calentito. Finaliza la Liga, termina el Campeonato Nacional de Liga y empieza este baile tan divertido de fichajes, de traspasos, de renovaciones. En esto el fútbol se parece un poquito a nuestro mundo de la radio. Fichaje oficial. El Real Madrid ficha a Vinicius. Como decíamos a las 6 de la mañana, ¿este chico quién es? Pues es brasileño, juega en el Flamengo, es delantero, dicen que marca muchos goles, tiene 16 años solamente, es una promesa y cuentan de él que es la nueva joya del fútbol brasileño después de Neymar, fichado en su día por el FC Barcelona. Estaban detrás de este chico, detrás de Vinicius, el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester City de Guardiola. Paga el Real Madrid 45 millonazos de euros, 30 ahora y 15 en un segundo plazo, y Guardiola desde Inglaterra ha reaccionado así de mal, diríamos, al hecho de que la puja entre varios clubes europeos se la haya llevado el Real Madrid.
But it's not simple.
Fichar no es fácil. El Real Madrid ha comprado un jugador de 16 años por 46 millones de euros. Así que podéis imaginar cómo está el mercado. Un chico brasileño va a jugar en el Real Madrid por 46 millones. 16 años. Así está el mercado hoy en día. Muy bien.
Ya puede ser bueno, ¿eh?
Efectivamente, ya puede ser bueno. El mercado puede parecer una barbaridad pagar 45, 46, dice Guardiola, por un chico de 16 años. Bueno, Guardiola gana 22 millones de euros al año.
Pero no tiene 16 años.
No.
Ni tiene un currículum
tiene
como 40, este chico.
Pero tampoco le escuché escandalizarse demasiado con el tema de los millones o de la edad cuando él se convirtió en el mejor entrenador, el entrenador mejor pagado del mundo con una ficha de 22. Sí, tú puedes decir que está más contrastado, que está más probado o que tiene más experiencia que este chico. Que tiene 16 años, que es una promesa y que paga por el Real Madrid 45 millones de euros. Puede parecer bien, puede parecer mal, pero así está el mercado en el tema futbolístico y sobre todo cuando está el Real Madrid de por medio. Segundo nombre propio del día, Griezmann. Es uno de los mejores delanteros del momento, es jugador francés del Atlético de Madrid, pero considera que el Atlético de Madrid se le queda corto, que se le queda pequeño, que él quiere ganar títulos y que por lo tanto este verano se quiere ir. ¿Dónde? Inglaterra, al Manchester United de José Mourinho. Aficionados del Atlético de Madrid y dirigentes del club están bastante molestos con el francés por este jueguecito que se trae últimamente de decir que se va y de anunciarlo casi casi por capítulos. Por ejemplo, hace dos días, capítulo 1, en un show de la televisión francesa.
Por ejemplo, si yo te digo Manchester United como Beckham, ¿tú qué me dices?
Posible.
¿Posible?
Posible.
Posible.
Ok.
¿Del 1 al 10?
10.
10 que lo tienes firmado.
D'accord.
De acuerdo, 6.
Del 1 al 10, 6, que se va. Este jueguecito, este era un programa tipo el hormiguero de España, allí en la televisión francesa. Este jueguecito de ir anunciándolo en programas medio de humor y ayer decir que está preparado para irse y que el Atleti se le queda pequeño y tal, tiene bastante mosqueados, creo que con razón, a aficionados y sobre todo a sus directivos en el Atlético de Madrid. Veremos qué pasa este verano con Antoine Griezmann. Y otros nombres propios del día esta mañana, Ernesto Valverde, el que era hasta ahora técnico del Athletic Club de Bilbao, va a ser nombrado el próximo lunes nuevo técnico del Fútbol Club Barcelona en sustitución de Luis Enrique, Marcelino, presentado ayer como nuevo técnico del Valencia, y Dani Ceballos, como le decía Herrera a las 6 de la mañana, es la perla de 20 años del Betis, y cuidadín, no coja el AVE y se venga a la capital de España.
Ya le he mandado un par de recaditos.
Bueno, a lo mejor el recadito de Herrera surte su efecto, Paloma, podría ser. Y a todo esto, y termino, hoy se disputa en Estocolmo, en Suecia, la primera final de competiciones europeas de este año, la final de la Europa League, que disputan el Manchester United de Mourinho y el Ajax de Ámsterdam. Dentro de 11 días, la gran final de la Champions en Cardiff entre Real Madrid y Juventus.
Si te llama el Real Madrid, Alcalá.
Bueno, oye, hay gente que siente mucho los colores. Ahí tienes el caso de Fernando Torres,
sí,
en el Atlético de Madrid, y le llame quien le llame, él se queda. O sea que a lo mejor Dani Ceballos se queda en el Betis.
Bueno.
O no. Lo iremos contando.
Gracias. 6:47, 5:47 en Canarias. A esta hora tenemos todos los periódicos encima de la mesa con los protagonistas y los nombres propios del día. José Antonio Araquistain, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Bueno, pues la tragedia de Manchester sigue marcando esas portadas. Manchester Arena, el Bataclán de los adolescentes. Es el titular, por ejemplo, esta mañana del diario digital El Español. La Razón dice que el Estado Islámico eleva el nivel de terror y comete un atentado con niños y jóvenes como objetivo. El Mundo dice que el Estado Islámico se jacta de esa matanza de adolescentes y a veces asegura que el Reino Unido refuerza la seguridad tras las críticas por falta de control en los accesos a ese pabellón. El Gobierno, que eleva el tono verbal contra el desafío independentista. La Vanguardia titula esta mañana: el PP acusa a Puigdemont de pretender un golpe de Estado. El País publica una encuesta de Metroscopia según la cual la secesión alcanza el nivel más bajo de apoyo popular. A veces dice que Puigdemont quiere ahora por escrito el no de Rajoy a la celebración de un referéndum, y en El Mundo Rajoy compara el desafío secesionista de Puigdemont con la peor de las dictaduras. La elección de delegados al Congreso Federal parece ser ahora la próxima guerra del PSOE. La Razón cuenta hoy que Susana Díaz se resiste a dar el PSOE a Sánchez, rechaza pactar listas únicas en los congresillos, donde se van a elegir a los delegados a ese congreso. Además, el economista cuenta esta mañana que Pedro Sánchez se apoyará en Podemos para suavizar la reforma laboral. Los estibadores, por cierto, están a punto de cerrar un acuerdo. La Razón titula hoy: los estibadores ganarán menos dinero para blindar el empleo. La patronal avala el preacuerdo y allana el camino para cerrar esta crisis. Y termino con esa fusión aérea de altos vuelos que es portada hoy en los diarios económicos. El País también asegura que Ryanair se alía con Air Europa para volar a Estados Unidos y Latinoamérica.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en este momento en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me encanta estrenar, el plan Renove, con un 30% de descuento en mis nuevas gafas.
Así es, con el plan Renove de General Óptica tienes todas las gafas graduadas de todas las marcas con un 30% de descuento. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Detergente para automático Casariel. Comprando dos, la segunda unidad sale a mitad de precio, desde 6,98 euros, con un 50% de descuento.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Ron, 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 la botella de...
Señor, ¿podría apartarse? Estoy haciéndome un selfie con la familia.
¡Por mil naufragios!
Papá, este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Familia pirata, familia feliz. Este verano pon rumbo a Senda Viva en Arguedas, Navarra, con Viajes El Corte Inglés y disfruta de la Isla del Tesoro. Con atracciones de agua, animales exóticos, vuelos de rapaces, circo. Del 1 de julio al 3 de septiembre, disfruta de Senda Viva con Viajes El Corte Inglés. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
El viernes comienza la Feria del Libro en Madrid y podrá retirarse, visitarse en el Retiro hasta el 11 de junio. Portugal es este año el país invitado, Ramón García Pellegrín.
5.000 actividades, 360 casetas y casi 500 expositores este año en la Feria del Libro de Madrid en el Retiro, con un plan de sostenibilidad medioambiental y el reparto de 1.200 árboles entre los lectores. Manuel Gil, nuevo director de la feria.
Vamos a hacer una feria más verde, manifestando a la ciudad de Madrid pues nuestro compromiso con el sostenimiento y mantenimiento del parque. La feria, y estamos absolutamente convencidos que seguirá siendo en los próximos años celebrándose en el Retiro sin ningún tipo de problema.
Portugal es el país invitado de esta Feria del Libro, que pretende superar los 8 millones de euros de ventas del pasado año. La van a inaugurar los reyes de España y el presidente de Portugal pasado mañana viernes para cerrar el 11 de junio.
Nombre propio el actor británico Roger Moore, famoso por su papel en las películas de James Bond, que moría ayer en Suiza a los 89 años, Nacho de Gamón.
Debemos anunciar que nuestro amado padre ha fallecido hoy tras una corta pero valiente batalla contra el cáncer, reza el comunicado de los hijos de Moore. El actor londinense, que vivía en Suiza desde hace varios años, tenía un currículo con más de 50 films a sus espaldas, aunque el papel que le hizo famoso fue el de James Bond. Roger Moore interpretó al agente 007 en 7 ocasiones entre 1973 y 1985, siendo el actor que más veces ha encarnado al personaje creado por Ian Fleming.
My name's Bond. James Bond.
James, I need you.
So does England.
Timothy Dalton le sustituyó en el papel de 007, al que después llegarían Pierce Brosnan y el actual Daniel Craig, el mejor Bond de todos los tiempos, según Moore.
A las 8:30 de la mañana llegará el análisis de Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Paco Robles. Ahora llega el de Juan Pablo Colmenarejo.
Tila, mucha tila. Rajoy receta tila a propios y a extraños. El presidente del gobierno va a amarrar el presupuesto de 2017 para poder tomar una decisión sobre la legislatura con tranquilidad en 2018. La quietud del PP y de Rajoy siguen adelante, no se tuercen y exasperan sobre todo a quienes ven que el panorama se puede complicar más de la cuenta. La mezcla de Sánchez en el PSOE, con Podemos al acecho y los independentistas catalanes preparando el golpe al Estado, pintan un escenario difícil y con muchas complicaciones para el sistema constitucional de 1978. En el PSOE, los de la minoría, como ha dicho Felipe González, se resignan al final. El PSOE, tal y como lo hemos conocido desde la transición, se acabó el domingo pasado. Y tal vez a partir de ahora no sea lo único.
Hace unas horas David Bisbal presentaba su gira por España. Comenzará el día 2 de junio en Almería y también estará el 29 de julio en el Teatro Real de Madrid.
La curva de tu voz me calma, mi visión se cansa si no estás. Píldora de mil dolores, prisionero de un amor letal. Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí. El hielo quiebra mi voz, no digas no. Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor. Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor.
Hemos comenzado a las 6 de la mañana con el relato a la actualidad de este miércoles 24 de mayo. Estaremos con ustedes en la cadena COPE hasta la 1 de la tarde.
Estar informado.